Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Es viernes y es 19 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer 6 personas fueron detenidas aquí en la Ciudad de México durante un operativo para combatir el delito de extorsión. Estos hechos ocurrieron en la colonia Cuauhtémoc. Mientras tanto, los gobiernos de 8 entidades del centro de nuestro país acordaron generar un frente común para combatir de manera coordinada a la extorsión, uno de los delitos que más lastima a la población. Tras 18 años de conflicto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros anuncia el fin de la huelga que mantenían en Cananea, Sonora, esto después de llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Volaris y Viva Aerobús se fusionaron para crear un nuevo grupo de aerolíneas mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que su gobierno busca la conformación de un frente de varios países para lograr una solución pacífica a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. En tanto, el presidente Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso de los Estados Unidos para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga. En la última decisión de política monetaria del año, el Banco de México decide bajar nuevamente las tasas de interés en 25 puntos base para dejarlas en un nivel de 7%. Miles de trabajadores, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales se movilizaron en las principales ciudades de Argentina para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La Fiscalía General de la República informa que las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú se realizan conforme al marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó con casi 10 millones de pesos a 5 partidos políticos por prácticas indebidas de afiliación. Una jueza de Estados Unidos sentenció a 11 años y 8 meses de prisión a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho. Él es yerno de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de este viernes 19 de diciembre y hasta el domingo 4 de enero, se llevará a cabo el operativo carretero Vacaciones de Invierno 2025, en el que participan casi 5.000 personas y 254 vehículos de auxilio, así como 37.705 elementos de la Guardia Nacional. Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en Chiapas y Tabasco y lluvias de fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por temperaturas bajas. En este momento, el termómetro marca 9 grados centígrados y el programa hoy no circula. Para este viernes, aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, porque él estuvo dando seguimiento ayer a unas acciones que llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Esto ocurrió pues al filo de las 10 de la mañana, un operativo para combatir el delito de extorsión que derivó primero en un enfrentamiento a balazos y después con la detención de 6 personas, 6 presuntos miembros de una banda que se dedican justamente a la extorsión. Ulises, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, buen día. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 6 personas presuntamente relacionadas con el delito de extorsión, luego de repeler una agresión con disparos de arma de fuego durante un operativo en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía homónima. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la acción se derivó de una denuncia telefónica recibida por el área especializada en el combate a la extorsión, en la que se alertó sobre amenazas contra trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería ubicada en la calle de Río Ebro. Tras la denuncia, los policías implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas para proteger a las posibles víctimas y ubicar a los probables responsables. Durante estas acciones, los sujetos llegaron armados al lugar, por lo que los oficiales intervinieron para detenerlos. En ese momento, uno de los presuntos extorsionadores abrió fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión al ver en riesgo su vida y la de otras personas en la zona. Con apoyo de más equipos y el sobrevuelo de un helicóptero Cóndor, fueron detenidos 4 hombres de entre 30 y 54 años. Posteriormente, 2 personas más fueron aseguradas y trasladadas ante la autoridad ministerial. En total, 6 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con la carpeta de investigación. Durante el operativo, un policía resultó lesionado en el abdomen y fue trasladado de inmediato a un hospital donde se reporta estable. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reconoció a través de un tuit el valor y el trabajo de todos los elementos que participaron en este operativo. Juan Manuel, muy buen día, mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano con esta información. Sí, bueno, pues ahí está, las autoridades con todo en los operativos en contra del delito de la extorsión. Y en este mismo marco, ayer los gobiernos de 8 entidades del centro de nuestro país acordaron generar un frente común para combatir de manera coordinada este delito, pues es uno de los que más lastima a la población. Y hace todavía algunas semanas, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, bueno, pues reconocían que este delito de la extorsión es uno de los que ha bajado menos, pero bueno, pues ya también se aprobó por parte de legisladores una ley para combatir para combatir justamente este delito. Y bueno, pues a esta reunión de 8 gobiernos estatales, en esta reunión estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pero también hubo representantes de los gobiernos de Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo. La información es de Raquel Flores.
Los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Guerrero y Tlaxcala acordaron fortalecer la coordinación metropolitana para combatir el delito de extorsión, tras reconocer que este delito se ha convertido en uno de los que más daño causa a la población. El acuerdo se alcanzó este jueves durante la cuarta reunión metropolitana integrada por los gobernadores de la zona centro en el Museo de la Ciudad de México en el Centro Histórico. La jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, informó que además del trabajo coordinado que han venido realizando contra el delito de robo a vehículos, el bloque metropolitano decidió ampliar su estrategia de seguridad para combatir la extorsión.
Tomamos una decisión muy importante de no solo combatir el delito contra el robo de vehículos, sino que retomamos esta coordinación metropolitana para combatir el delito de extorsión. El delito de extorsión, como sabemos, es uno de los delitos que lastima más a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente de los distintos gobiernos para combatir este delito.
La mandataria capitalina destacó que se trata de un frente común entre entidades sin fronteras administrativas. Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, subrayó que los resultados obtenidos hasta ahora confirman que la coordinación funciona, pero no son suficientes, por lo que se debe seguir trabajando en el combate a estos delitos, y llamó a la ciudadanía a seguir denunciando.
Hay un plan de acción basado en un seguimiento, en una evaluación, y donde hay un trabajo también de inteligencia, que es muy importante. Y lo prioritario que comentábamos hace un ratito es la participación social. ¿Ha aumentado el número de denuncias? Sí, pero es precisamente porque los ciudadanos han tenido ya un poquito más de confianza en sus autoridades, han tenido un poquito más de esa certeza de que si ellos denuncian, hay un seguimiento y hay una continuidad de esa denuncia.
Las entidades involucradas coincidieron en reforzar acciones en los penales a través de la limitación de tecnologías, implementar reformas legales y operativos conjuntos. En las imágenes, Luis Ramos para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel, por tu información. Bueno, nos están reportando una mega fuga de agua. Esto nos dicen es en Avenida Real Atoluca y Calle de la Huilota, en la colonia El Bosque, Alcaldía Álvaro Obregón. Ya dice, tienen varios minutos esta megafuga. Se están desperdiciando miles de litros de líquido. Y bueno, pues los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que acudan pues a solucionar este problema. Repito, una megafuga de agua en Avenida Real Atoluca y Calle La Huilota, en la colonia El Bosque. Esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, en otra información, tras 18 años de conflicto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros anunció el fin de la huelga que mantenían en Cananea, Sonora, tras llegar a un acuerdo con el gobierno federal. En un comunicado se dio a conocer que aprobaron un acuerdo definitivo sobre el plan de solución integral que contempla, entre otros puntos, una liquidación justa, también acceso a la seguridad social, pensiones por cesantía y viudez, y la posibilidad de regresar al trabajo para quienes así lo deseen. Al respecto habló Heriberto Verdugo, él es líder de la sección 65 del sindicato minero.
¿Es un acto de justicia?
Sí, sí lo consideramos, por haber durado después de 18 años con todas las injusticias de todos los gobiernos pasados. No podemos hablar de no justo cuando vemos que sí es justo en estos 7 años de este nuevo gobierno que encabezó Andrés Manuel, y hoy lo termina, o lo empieza, mejor dicho, la doctora Claudia Sheinbaum, y obviamente el gobernador no lo hemos dejado de repetir, el apoyo y el respaldo que hemos tenido con él, y también el apoyo y el respaldo, y sobre todo el respeto que tuvo y que ha tenido el licenciado Napoleón para la sección 65.
Y fíjese, ayer por la noche, ya un poco tarde, se dio a conocer una información interesante. Volaris y Viva Aerobús se fusionaron para crear un nuevo grupo de aerolíneas mexicanas. A través de un comunicado, ambas aerolíneas señalaron que esta sociedad permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos, fortaleciendo la conectividad en México y también en el extranjero. Las aerolíneas aclararon que mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independiente y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros. La transacción, que está sujeta todavía a aprobaciones regulatorias y de accionistas, se prevé concluya el próximo año, en 2026. Y bueno, en torno a la tensión que se vive allá en el Caribe por problemas que existen entre Estados Unidos y Venezuela, ayer nuevamente en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, ella se refirió y dijo que el gobierno de México está buscando conformar un frente de varios países para que se logre una solución pacífica a esta crisis que, repito, existe entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo la presidenta Sheinbaum que espera que su postura no afecte las relaciones con Washington. Israel Aldave, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a manifestar su rechazo a cualquier acción intervencionista por parte del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela y señaló que esta posición no tiene por qué afectar la relación de México con la Unión Americana.
Evitar al máximo lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre. Y nuestra posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos. Porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una constitución y tenemos que defender nuestros principios.
El reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
Muchísimas gracias, Israel. Fíjese, y en este mismo marco, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se ofreció a fungir como mediador entre Washington y Caracas y también informó que ya sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro para conocer las opciones que han puesto sobre la mesa y no escalar más esta confrontación.
Falei pro presidente Maduro que se ele quisesse.
Le dije al presidente venezolano Maduro que si quería que Brasil ayudara de alguna manera, debía decir qué quería que hiciéramos. Y le dije a Trump, si cree que Brasil puede contribuir, estaremos muy interesados en hablar con Venezuela y con usted y con otros países para evitar un conflicto armado aquí en Latinoamérica y en nuestra querida Sudamérica. Y Brasil valora mucho esto porque compartimos muchos kilómetros de frontera con Venezuela.
Y es que fíjese, este conflicto podría escalar, esta tensión podría escalar aún más. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Rusia y de China expresaron su respaldo a Venezuela. El Kremlin dijo que Venezuela es un país amigo de Moscú, por lo que espera que Estados Unidos no se meta en una situación que tendría consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental. Mientras tanto, el gobierno de China apoyó la solicitud de Caracas para convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y del Pacífico. Al respecto, habló el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiankun.
China se opone a todos los actos de intimidación unilateral y apoya a los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional. Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutua beneficiosa con otros países. Confiamos en que la comunidad internacional comprenda y apoye la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses.
Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste y dice que no es necesario que el Congreso de los Estados Unidos le dé permiso para que se lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.
Solicitará autorización al Congreso para llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles en Venezuela. No me importaría decírselo, pero no es gran cosa. No tengo por qué decírselo, ya está demostrado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo divulguen, ya sabes cómo es la gente. Son políticos y lo divulgan todo, pero no tendría ningún problema en hacerlo.
Bueno, y en información de economía y finanzas, tal y como se esperaba, ayer el Banco de México anuncia su última decisión de política monetaria de este 2025 y bueno, pues se da a conocer un recorte de un cuarto de punto a la tasa de interés para dejarla en un nivel de 7%. Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría disminuir la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 7% con efectos a partir del día viernes 19 de diciembre. Será el último recorte de la tasa de referencia del año. A lo largo del 2025, la Junta de Gobierno recortó un total de 300 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día al pasar de 10 a 7%. En su anuncio de decisiones de política monetaria, la Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global. Y es que sus miembros manifestaron que en el cuarto trimestre de 2025, la actividad económica se mantuvo débil, mientras que el entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales continúa implicando importantes riesgos a la baja. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Y en el tema comercial, ayer, aquí en su espacio en Grupo Fórmula al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien considera que el T-MEC va a continuar tras su revisión el próximo año e incluso Marcelo Ebrard vislumbra nuevas oportunidades para nuestro país derivado de este proceso.
Vemos que estamos ya en el proceso para revisión del tratado, en donde de parte de las autoridades de Estados Unidos que tienen que ver con comercio, en lo que estamos recibiendo la señal de que les interesa mucho que el tratado continúe. Entonces ya el tema en este momento es la discusión o las deliberaciones sobre qué le vamos a modificar al tratado. Algunos temas que tenemos que negociar con Estados Unidos y Canadá, pero yo diría que esencialmente en lo que vamos es, pasó el 2025 donde la expectativa era que no se iba a renovar el tratado, en este momento un punto en donde estamos para empezar 2026, en el que el tratado no solo va a estar vigente, sino que vamos a tener nuevas oportunidades derivadas del proceso de revisión que para julio de 2026 tendremos ya muy claramente establecido, porque es la fecha establecida en Estados Unidos, para manifestar el deseo, el propósito del gobierno de los Estados Unidos y de nosotros también y de Canadá, de renovar otro periodo adicional el tratado de libre comercio que tenemos. Entonces, en síntesis, empezamos con perspectivas que eran mucho más negativas o pesimistas y terminamos en una situación, pues yo diría, bastante buena para México si te comparas con el resto de los países del mundo que tienen comercio con Estados Unidos.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros el jueves? En lo que, bueno, pues fue la cuarta jornada de esta semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 40 centavos a la compra y en 18.47 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia de 2.05%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York también, el Dow Jones avanza 0.14%, el Nasdaq con un incremento de 1.38% y el Standard & Poor's también con tendencia positiva, 0.79 puntos porcentuales. En Asia ya han concluido operaciones los mercados, las operaciones de esta semana, la quinta jornada, y bueno, pues están concluyendo con alzas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo en el terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 11 centavos. Y vámonos con los deportes, en esta ocasión con Alfredo González. Alfredo, bueno, pues todo parece indicar que las Chivas del Guadalajara ya tienen nuevo refuerzo, esto con miras al torneo clausura 2026 de la Liga MX, y si no tengo mal el dato, bueno, pues se trataría del ahora ya ex del Cruz Azul, el delantero Ángel Sepúlveda. Alfredo, te saludo, buen día.
Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. Más adelante platicamos de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Tienen nuevo refuerzo. Ángel Sepúlveda, el cuate, llega de Cruz Azul y tenemos sus primeras palabras como jugador rojiblanco. También las primeras palabras de Guillermo Almada como técnico del Real Oviedo de la Primera División de España. También Florentino Pérez y Joan Laporta se están dando hasta con la cubeta allá en España. Platicaremos también de la NFL, el partido entre los Rams y los Seahawks, además de la Serie del Caribe 2026. Les tengo noticias. Será en Guadalajara. Más detalles en unos minutos.
Muchísimas gracias, Alfredo. Regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique.
Debido a la presencia del frente frío número 22, es que se mantiene el ambiente de frío a muy frío en zonas de la mesa del norte y la mesa central. Las bajas temperaturas se van a resentir también en la Ciudad de México. También se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes para hoy en Chiapas y fuertes para Campeche y Quintana Roo. Ambiente de frío a muy frío en las zonas serranas de Chihuahua y Durango con menos 10 a menos 5 grados, de menos 5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí. En el estado de México, Tlaxcala y Puebla. Las condiciones de frío son generadas por una vaguada polar con niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, una línea seca, la corriente en chorro polar y la aproximación de otro frente frío al noroeste de nuestro país. Lluvias muy fuertes en Chiapas, seguidas de Campeche y Quintana Roo. Solo chubascos en Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Puebla y Veracruz. Lluvias aisladas en Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil ha activado alerta amarilla en diferentes alcaldías debido a las bajas temperaturas. Raquel, te escuchamos. Buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes en varias zonas de la Ciudad de México. Las alcaldías donde se prevé este descenso térmico son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, donde se sentirán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 2 y las 8 horas. Ante estas condiciones, exhorta a la población abrigarse adecuadamente usando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como proteger la piel con crema hidratante y evitar cambios bruscos de temperatura. También se recomienda mantener una adecuada hidratación, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C y reforzar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial. En caso de presentar malestar, se sugiere acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante asegurar una correcta ventilación para evitar riesgos. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al Locatel 55 56 58 11 11 o a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55 56 83 22 22. La autoridad capitalina pidió mantenerse informados a través de sus canales oficiales. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Rápidamente, saludos a quienes nos siguen a través de YouTube, a Jacqueline M., a Maribel Lara, a Joaquina Saldívar, porque hace unos días le dije Joaquín, no, es Joaquina Saldívar, un fuerte abrazo. Y bueno, pues gracias, gracias por seguirnos. Antes de la pausa, le comento que tras el cierre de su gira, Taylor Swift repartió 197 millones de dólares en bonificaciones a su equipo que hizo posible este espectáculo. Esto quedó documentado en una docuserie. Se observa a Taylor Swift pues entregando cartas y cheques personalizados tanto a bailarines, músicos, técnicos y personal de seguridad. Una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Andar. Volvemos.
Dice que está prófugo, ¿no? Tiene información.
Tiene que informar la fiscalía. Es un tema de la fiscalía y tienen que informar. Pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía.
Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, pues dice justamente que la Fiscalía General de la República es quien debe informar sobre la nueva orden de aprehensión que se ha girado en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y quien pasó de ser testigo protegido a ser buscado por esta institución, por la Fiscalía General de la República, por el presunto tráfico de armas, de fuego y también de hidrocarburos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas. Este viernes 19 de diciembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Del gusto pasó al susto Raúl Rocha Cantú, pues ni siquiera un mes le duró el beneficio de ser testigo colaborador. La decisión de la Fiscalía General de la República de retirarle ese estatus y ordenar su captura debe tener muy nervioso al empresario y a muchas otras figuras de la política nacional. Si bien él mismo dijo que en su tinglado criminal de tráfico de armas había un perredista, la realidad es que sus relaciones con la 4T son amplias y bien conocidas. No en balde, buena parte de sus operaciones pasaban por Tabasco, ya en tiempos de gobiernos morenistas. Falta ver si realmente la fiscalía se lanza contra todos aquellos que estuvieron vinculados con Rocha Cantú, sean del partido que sean. Pero el giro ordenado por Ernestina Godoy hace pensar que la cosa se está poniendo seria.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Finalmente, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, logró concretar un acuerdo histórico con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para concluir la huelga de la mina de Cananea en Sonora, que estalló en 2007 contra Grupo México. Después de 18 años, una de las huelgas más largas de la historia del país terminó al aprobarse en Asamblea General de la Sección 65 de Cananea un acuerdo que incluye liquidación, seguridad social, pensiones por cesantía y viudez, así como la opción de regreso al trabajo. Una lección de unidad y fortaleza del sindicato minero. La solución a este conflicto laboral es resultado de la gestión permanente con el gobierno de Gómez Urrutia, quien logró que se elaborara un plan de solución integral elaborado con la participación del propio sindicato minero y la presidencia, a quien los mineros agradecieron su apoyo y voluntad. También contó con la participación de las secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y del gobierno del estado de Sonora.
Circuito Interior, en Reforma.
Dicen que la tensión que antecedió al zafarrancho de lunes en Donceles empezó al interior del PAN. Y es que en el grupo parlamentario no cayó nada bien que el coordinador Andrés Ataide cabildeara con el oficialismo la extinción del INFO en solitario sin incluir a la diputada Daniela Álvarez, quien llevaba mano en el asunto en su carácter de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanos. La molestia entre los panistas menos cercanos a Ataide fue tal que terminó desencadenando una sesión de comisión extensa que a su vez crispó a los morenistas, quienes decidieron borrar el carácter colegiado al órgano que tendría que encargarse de la rendición de cuentas.
Bajo reserva, en El Universal.
A contrapelo de la tendencia de conspicuos morenistas al lujo, nos cuentan que este fin de semana no hubo convivio ni brindis en la bancada de Morena en el Senado. La versión semioficial es que esto se debió al plan de austeridad que anunció hace algunas semanas el coordinador Adán Augusto López, y la semi-extraoficial es que fue por la división interna que existe.
Nos recuerdan que una parte del grupo parlamentario Guinda viene denunciando desde hace tiempo que Don Adán toma decisiones unilaterales y favorece a ciertos personajes que se fueron sumando a la bancada sin ser morenistas. El caso es que los que esperaban festejo para este fin de año y quizás regalos más generosos que unas pilas de libros de López Obrador se quedaron con un palmo de narices y con ironía se preguntan si los ingresos millonarios de su coordinador, revelados recientemente, no alcanzan ni para un brindis con sus compañeros.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Empresarios turísticos, los gobiernos estatal y municipal, así como la población en general, le apuestan este fin de año a la recuperación total de Acapulco. Esperan niveles de ocupación hotelera no vistos después de la devastación causada por los huracanes Otis y John. La adversidad, debe reconocerse, hizo que Evelyn Salgado mostrara temple y sensibilidad para gobernar Guerrero, uno de los estados más difíciles del país tras haber llegado a la gubernatura supliendo a su padre Félix Salgado. Así de ser vista inicialmente como la hija del papá, ahora se le ve como la gobernadora que logró sacar adelante a Guerrero de la destrucción que dejaron dos huracanes y que ha consolidado la coordinación con el gobierno federal, logrando disminuir la inseguridad. Muy bien por Acapulco y por Guerrero.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que el Info de la Ciudad de México, que sigue encabezando Laura Enríquez, informó que se mantendrá atento y con plena disposición para colaborar en el proceso de transición institucional que tendrán. Nos comentan que mientras se desarrolla el proceso legislativo de armonización de las leyes secundarias, el cual iniciará tras la publicación de la reforma constitucional en la Gaceta Oficial, que es la que marcó su extinción y podrá extenderse hasta por 180 días naturales, el instituto continuará actuando conforme al marco jurídico vigente y deberá dar continuidad a la capacitación de funcionarios.
Trascendió en Milenio.
Que en atención al llamado que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo a dirigentes y legisladores de Morena, Partido Verde y PT en su reunión del pasado 20 de noviembre en Palacio Nacional, los líderes de esas fuerzas políticas, Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya, respectivamente, establecieron conversaciones para reafirmar su coalición rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Con la intención de anunciar su acuerdo inicial en enero y mostrar el músculo de la llamada Cuarta Transformación desde año y medio antes de ir a las urnas. A ver si el lío de la ley esposa no les echa a perder todo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ricardo Monreal fue muy claro al hablarme de las aspiraciones de su hermano, Saúl, para suceder a David en el gobierno de Zacatecas, a lo que la presidenta y Morena se oponen por el nepotismo. Ricardo me dijo que Saúl es joven y debe esperar.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
El año próximo será particularmente difícil para el país y para el gobierno. Hay innumerables problemas y conflictos, pero el devenir del sexenio estará marcado por lo que se haga en seguridad, tanto en relación con el crimen organizado como con la seguridad personal y la jurídica, por salir del raquítico crecimiento económico y por la lucha contra la corrupción. Todo enmarcado en un tema macro de amplísimas repercusiones. La renegociación del T-MEC con la administración Trump, que, como vimos con la Estrategia de Seguridad Nacional presentada días atrás, deberá incluir no solo temas comerciales y económicos, sino también políticos, de seguridad y de alineamiento internacional.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
¿Qué tienen en común Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Armada de México, Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones, y Jacobo Reyes León, el Jacob? Para comenzar, son vecinos del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. Pero más importante, son actores de reparto de las tramas de corrupción que han venido a contaminar la fábula del pañuelito blanco, la narrativa del oficialismo de que la comisión de ese delito terminó hace 7 años, el 1 de diciembre de 2018, día 1 de la Cuarta Transformación. Claro, el oficialismo ha buscado la manera de voltear esa historia a su favor. Nosotros los detuvimos, alegan sus voceros, y en parte eso es cierto. El problema es que a esa versión le falta el complemento. Descargar la culpa en estos 4 personajes permite que los verdaderos beneficiarios de la corrupción no sean exhibidos, y con ellos caiga la ilusión de que la deshonestidad se desarraigó.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Concluyó la huelga de la mina de Cananea. Después de 18 años, el sindicato minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia aprobó por unanimidad un acuerdo que forma parte del Plan de Solución Integral, en el que participó la organización sindical y la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradecen su apoyo y voluntad para encontrar solución a más de 650 trabajadores y sus familias. También forman parte del acuerdo las secretarías de Gobernación de Rosa Isela Rodríguez y del Trabajo de Marat Bolaños, así como el gobierno de Sonora de Alfonso Durazo, en el que se respetan cláusulas del contrato colectivo de trabajo original, reconociendo los derechos adquiridos de los trabajadores. Se contempla una cobertura de salud universal, liquidaciones justas, reconocimiento de las viudas y la posibilidad de regreso al trabajo. Un buen término de una huelga que ha sido una de las más largas del país, pero que demuestra la solidez y unidad del sindicato minero.
Confidencial en El Financiero.
Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, nos cuentan legisladores federales en el Pleno Legislativo, las dirigencias nacionales de Morena, Partido Verde y PT ya tienen los lineamientos generales de lo que será la reforma electoral y trabajan arduamente en privado para buscar consensos. Lo malo, aseguran, es que no se ve sencillo que haya acuerdos. Es decir, están todavía muy entrampados, advierten. Los del PT anticipan que no se harán el harakiri, y en el Partido Verde ya se sienten muy bien posicionados para ganar una elección solos en los estados, nos explican. Nada para nadie, todavía.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Banxico baja tasa y señala un tono de cautela. Abre la puerta a pausar los recortes para vigilar inflación. Ayer, en su última decisión de política monetaria del año, Banxico decidió por mayoría recortar la tasa en 25 puntos base para ubicarla en 7%. Además, vínculo entre México y Cuba se mantiene. Sheinbaum responde a congresista. Otorga Trump a la marihuana categoría de analgésico. Cambia política de drogas de 50 años e inflación. La inflación de Estados Unidos en noviembre sorprende con desaceleración. IPC general se ubicó en 2.7% anual.
Reforma.
Hacen fila de horas, los citan para mayo. En busca de una cita de alta especialidad en el Hospital de la Raza del IMSS, derechohabientes hacen filas de hasta 5 horas en el frío. Además, el metro sostiene en instancias internacionales un proceso de arbitraje en contra del consorcio encargado de la renovación de la línea 1 por la penalización que asciende a 1.500 millones de pesos que derivó de los retrasos en las obras del ramal. Un juez federal frenó temporalmente la revocación del beneficio de testigo colaborador a Raúl Rocha Cantú y la privación de su libertad. Y lanza a Rusia advertencia. El gobierno de Putin instó a Estados Unidos a no cometer un error fatal con Venezuela y urgió moderación tras advertir que está en contacto constante con su aliada Caracas.
El Universal.
6 veces engañó Raúl Rocha a Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Le cancelaron una orden de aprehensión porque se hizo testigo colaborador, pero no dio información, no acudió a 2 citas y falseó domicilios. Ahora está prófugo. En más información, el Banco del Bienestar busca ser el más grande, descarta regresar al otorgamiento de crédito y planea apoyarse en productos de ahorro e inversión.
La Jornada.
Fin a 18 años de huelga tras acuerdo en Cananea. Pago de 542 millones de pesos y acceso a seguridad social y pensiones, parte del plan. Va Sheinbaum por frente en América Latina contra intervención en Venezuela. Anuncia que buscará a otros países para trabajar en ese sentido. Pacta el gobierno con agricultores y desactivan los bloqueos carreteros. Y próxima Serie del Caribe se jugará en Guadalajara. Cambian sede por conflicto en Venezuela.
Milenio.
Con ley esposa, San Luis Potosí e Hidalgo desafían a Sheinbaum, su aliada. La presidenta ordena a Saldívar revisar la iniciativa porque no es claro que ayude a las mujeres. El PAN y Morena prevén presentar acciones de inconstitucionalidad. En otro tema, Comité Cameral Demócrata difundió 5 nuevas fotos relacionadas con el caso Epstein, en las que aparecen Noam Chomsky, Bill Gates y una delicada captura de pantalla. Y refuerzan estrategia contra las extorsiones autoritarias de la capital y 6 entidades.
Excelsior.
Maduro desafía a Estados Unidos, da salida a petroleras, a petroleros. Tras el decomiso de un barco y el cerco militar aéreo y marítimo impuesto contra Venezuela, el presidente chavista reactivó las exportaciones de crudo hacia China.
El economista.
Banxico cierra el año con baja de 25 puntos base en su tasa, la deja en 7%. El ciclo de recortes podría pausar durante un trimestre. Economía del país habría retrocedido 0.2% en noviembre. Inflación en Estados Unidos bajó a 2.7% en noviembre y da impulso al mercado bursátil. Y TikTok acuerda vender una parte de sus activos en Estados Unidos.
La razón.
Reportan menos deportaciones de Estados Unidos por menos cruces y más juicios. En 11 meses de la segunda era de Donald Trump descendieron 24% las repatriaciones de México de mexicanos comparadas con 2024. Además, Auditoría Superior de la Federación halla en Tabasco, en gestión de May, 146 millones de pesos en anomalías. Y Trump dice no necesitar permiso para bombardeos en Venezuela. Asegura que no es para tanto, pero puede contárselo al Congreso. Petro critica doble rasero. Texas es un territorio invadido. Devuélvanlo, dice.
24 horas.
Monarcas retoman el vuelo a los santuarios. 3 colonias más llegaron a Michoacán esta temporada.
El Sol de México.
Avaló Morena 10 reformas de la oposición. Entre septiembre y diciembre se aprobaron 55 decretos, la mayoría de la bancada oficial.
La prensa.
Extorsión y plomo. Operativo en la colonia Cuauhtémoc contra ese delito acaba en balacera y persecución, provocando pánico entre los vecinos. Hay 6 detenidos y un policía herido.
La crónica de hoy.
Desmantelan nido de extorsionadores en la Cuauhtémoc. Tras una denuncia, se establecieron vigilancias fijas, móviles y discretas que permitieron la captura de 6 delincuentes.
El Heraldo de México.
Gilberto Batis pide equidad y certeza en reforma electoral. El magistrado presidente del Tribunal Electoral desea que la reforma sea el resultado de un consenso político y ciudadano para generar condiciones en las elecciones.
Esto.
Operación Mundial. Santiago Jiménez es intervenido con éxito del tobillo derecho y según los pronósticos médicos no tendrá problema para llegar a la Copa del Mundo.
Radioformula.com.mx.
El INE implementará el voto por Internet. A partir de 2026 esta medida aplicará para personas con discapacidad o que se encuentren impedidas.
Expansión.mx.
Volaris y Viva acuerdan crear un grupo aéreo mexicano para escalar el modelo de bajo costo.
Infobae.com.
Segov da a conocer que se llegó a un acuerdo con transportistas para evitar bloqueos en carreteras. Lo mejor es el diálogo.
Reporteindigo.com.
Estados Unidos plantea docenas de exigencias en sus negociaciones comerciales con México y Canadá, revela Mark Carney.
Político.mx.
INE asesta multa a Morena por más de 5 millones de pesos por afiliaciones indebidas.
Agenciaf.com.
Trump lanza unos Juegos Patriotas, una competición deportiva con jóvenes de cada estado que la oposición compara con los Juegos del Hambre.
Forbes.com.mx.
Aranceles a productos asiáticos pueden agravar el estancamiento, alerta Banamex.
El País.
La Unión Europea se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania.
The Washington Post.
Los tiroteos en la Universidad Brown y el MIT están vinculados. El sospechoso fue encontrado muerto, dicen autoridades.
The New York Times.
Europa prestará 105 mil millones de dólares a Ucrania sin tocar los fondos rusos.
The Wall Street Journal.
Hayan muerto a sospechoso del tiroteo en el MIT y Brown en New Hampshire. La administración Trump ordenó suspender el proceso de visas por el cual entró esta persona a Estados Unidos.
Financial Times.
La Unión Europea acuerda un préstamo de 90 mil millones de euros a Ucrania tras el fracaso del plan de congelación de activos rusos. En la prensa de los estados, el diario de Morelos, Jutepec, sin resultados en seguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad entre la población aumentó debido al alto índice de asaltos y homicidios en Jutepec. Y en el Imparcial de Sonora, deporta Trump a 145 mil mexicanos en menos de un año. Octubre fue el mes con mayor número de retornos por tierra. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la información. En materia de emociones y concentraciones, te comento que tenemos una fuga de agua en Camino Real Toluca. Igual otra, toma sus precauciones. Cabe mencionar que a las 8 de la mañana tendremos una concentración en Palacio Nacional. Este ubicado en Plaza de la Constitución, colonia centro histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, 8. Y a las 9:30 horas tendremos una concentración más en las oficinas de la Coordinación de Arqueología y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este ubicado en Córdoba, número 45, colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, una concentración más a las 12 horas en Plaza de las Cuauque, ubicada en Fray Cerdón 13 de Mier y Tlaxcoaque, colonia centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente el apodo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 412, con dirección hacia el Circuito Interior, o bien si se ha continuado su paso sobre la avenida Oceanía. Misma condición vehicular en la calzada Ignacio de Zaragoza, desde Jota Sabonilla a Río Churubusco, asentamientos pues con semáforos, ya mantiene la avenida de los Insurgentes, desde el eje 2 Norte y hasta por lo menos la avenida Paseo de la Reforma. Misma condición hallará en el ex central Lázaro Cárdenas, de Fray Cerdón, Teresa de Mier, y hasta por lo menos la saga de Valdir. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, con el seguro de los vehículos con engomado color, azul, terminación de placas, 9 y 0 permisos, solamente aplica para los programas de identificación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y en relación a este reporte, a este dato que nos daba a conocer al principio de su reporte, Gregorio, de la fuga de agua que se está registrando, una mega fuga, ¿eh? No es cualquier fuguita, se está registrando en Avenida Real a Toluca y calle La Huilota, esto en la colonia El Bosque, en la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, pues nos dicen, nos mandan pues información los vecinos de esta zona, en donde dicen que urge la presencia de las autoridades, que pues fue reportada esta megafuga desde la madrugada y hasta el momento no hay autoridades en la zona, que incluso en algunos en algunas calles ya se está levantando el pavimento, ¿sí? Pues estamos viendo también algunas imágenes a través de las redes sociales en donde pues sí se ve pues la fuga muy grande. Es prácticamente un río, ¿no?, el que se ve que va pues bajando por algunas calles de esta zona. Así que bueno, pues surge la presencia de las autoridades. Repito, esto es en Avenida Real a Toluca y calle La Huilota, en la colonia El Bosque, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y vámonos ahora hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola Juan Manuel, muy buen día para ti y para tu auditorio. Les informo que esta mañana la red opera con afluencia de moderada a alta y servicio continuo con un intervalo entre los 5 y 6 minutos. Recuerden respetar la línea amarilla de seguridad y permitir el descenso antes de ingresar al tren. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio para las personas que se dirigen al centro histórico. Con motivo del paseo nocturno Muévete en Bici, el día de mañana 20 de diciembre se permitirá el ingreso con bicicletas en todas las estaciones de la red a partir de las 17 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad como esperar la llegada del tren replegados en la pared del andén y de preferencia viajar en el primer y último vagón para facilitar el desplazamiento, así como dar preferencia a los demás usuarios. Importante también mencionar que está en marcha el operativo Cero Pirotecnia, por lo que solicitamos de su colaboración para no ingresar a las instalaciones con artículos de pirotecnia. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Mara, por tu reporte, una información importante en relación a cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Rápidamente, déjeme comentarle que ayer ocurrió allá en los Estados Unidos pues un hecho pues muy importante. Se trata de uno de los cambios más significativos en la política de drogas en más de 5 décadas, después de que el presidente Trump, bueno, pues firmó una orden ejecutiva que reclasificará la marihuana como una droga de menor peligrosidad. Dice el presidente Trump que, pues, o el argumento que da el presidente Trump para hacer esta reclasificación es que la marihuana pues va a beneficiar a mucha gente, ¿no? Que va a ampliar la investigación sobre pues cuáles son sus alcances médicos, pero también pues sus posibles peligros, pero que bueno, pues lo que va a tener o lo que va a dejar es más beneficio. Trump expresó que se trató de una decisión de sentido común y que los hechos obligaron al gobierno federal a reconocer que la marihuana puede ser legítima en términos de aplicaciones médicas. Aún falta la validación de la DEA y el uso recreativo continúa prohibido a escala federal. Y bueno, ya desde hace unos días se había dado a conocer, o se especulaba, se había dado por ahí información en el sentido de que venía este cambio, esta reclasificación de la marihuana, y tan es así que hace un par de días las acciones vinculadas, fíjese, a la producción, comercialización y desarrollo de cannabis allá en los Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street, en la bolsa de Nueva York, bueno, pues se dispararon. Nada más le voy a dar un ejemplo. Los títulos de Cresco Labs, es una minorista que opera en 9 estados allá en los Estados Unidos, donde la marihuana es legal para uso médico, pues subieron, los títulos subieron 34.93% y finalizaron en $1.75. Así, pues, impulsó las acciones de cannabis el gobierno de los Estados Unidos ante esta reclasificación de la marihuana. Y bueno, hoy es viernes, es día de ir con Jesús Franco, pues para que nos diga lo que es tendencia en las redes sociales, lo que se ha vuelto viral. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Adelante, te escuchamos.
Hola, Juan Manuel. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues vámonos rapidísimo con dos temas que han dominado las redes a nivel, uno a nivel local, nacional, y el otro internacional. Si quieres, empezamos con el internacional, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues fiel a su estilo disruptivo, no sé cómo definirlo, pues inaugura un paseo de la fama en el exterior del ala oeste de la Casa Blanca, en el cual él pues pone fotos de los expresidentes de Estados Unidos y debajo, en otra placa, hace una breve descripción de lo que él percibe. Y digo él porque la secretaria de la Casa Blanca pues da a conocer que Donald Trump en su mayoría escribió las descripciones de los expresidentes de los Estados Unidos. En estas placas, pues Trump dice, ¿no? Por ejemplo, de Joe Biden, que es el somnoliento Joe Biden o el deshonesto, ¿no? Y que hasta ahora ha sido el peor presidente de Estados Unidos. Incluso en su placa, en la placa de Donald Trump, él mismo escribe que a 11 meses de su investidura ha quedado inaugurada la época dorada de Estados Unidos. De Barack Obama pues habla de que fue el primer presidente afroamericano, pero que eso no importa porque pues bueno, él fue un personaje muy divisivo y lo criticó por firmar el Acuerdo de París y el famoso Obamacare. Volviendo a Joe Biden, incluso a Joe Biden le dedica otra fotografía, sí, de una autopluma, porque él decía, Donald Trump sostiene que Joe Biden no sabía qué firmaba y que incluso lo hacía una pluma automática, pues por él, ¿no? Es algo muy chistoso, sí, de alguna manera, ¿no? Incluso para describir a Bill Clinton dice, bueno, y en 2016 su esposa Hillary Clinton perdió la elección presidencial contra mí.
Pues bueno, la catarsis, ¿no? El desahogo de Trump en estas placas que pone bajo la figura de los presidentes. ¿Qué otro tema, mi querido Jesús?
Sí, pues algo muy lamentable, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos están escuchando vieron estas imágenes. Y es que el pasado lunes 15 de diciembre había una discusión en el Congreso de la Ciudad de México sobre la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sí, de la Ciudad de México. Y pues bueno, diputadas del PAN y Morena protagonizaron una pelea que, Juan, lamentable, no sé cómo describirla, con jalones de cabello, hay que decirlo. Y es que esto sucede cuando se da esta discusión, el PAN toma la tribuna, como en muchas ocasiones lo hizo, pues, o lo hacía la oposición, en este caso la izquierda mexicana. Y bueno, las diputadas Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez se jalan el cabello y acaban pues en una pelea ahí, una le da un codazo a la otra, parecía incluso hasta por ahí una escena rocambolesca de fútbol, ¿no? De estos partidos de fútbol donde uno ve que hay pues un codazo, jalón, jaloneo, sí, ¿no? Sí, y entonces, bueno, Yuriri Ayala de Morena jala del cabello a Daniel Álvarez del PAN, porque pues como diciéndole, quítate, por favor, y luego Claudia Pérez, también del PAN, pues reacciona al ver que a su compañera le jalan el cabello y pues entre las tres ahí se da un jaloneo, ¿no? Pues sí. son diputadas de la Ciudad de México, tienen una, pues sí, una investidura, representan al pueblo. Y lamentable, Juan, que el nivel de debate hoy en los congresos, porque no es la primera vez que lo vemos.
¿Cuál debate? Eso no es debate, eso ya es la confrontación directa, ¿no?
Tienes toda la razón. Incluso por ahí rompieron el sistema de audio, los micrófonos, sí, ¿no? Jesús Esma, el presidente del Congreso, pues ahí tuvo que intervenir, pero pues no había como muchos protocolos, sí, de cómo intervenir ante eso, ¿no, Juan?
Así es, aunque dicen hoy algunos columnistas que en realidad la molestia de la diputada del PAN, Daniela Álvarez, pues comenzó desde antes, pero con su propio coordinador de partido, ¿eh? Porque dicen, le estaba comiendo el mandado ahí con las negociaciones con el oficialismo, y esto no le gustó a Daniela Álvarez, que ya se subió a tomar la tribuna, pues ya con los ánimos muy calientitos. Jesús, dame oportunidad de hacer una pausa y terminamos con este tema rapidísimo, y vamos también con lo que recomiendas para este fin de semana. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues regresamos a la parte final con Jesús Franco, quien tiene lo que es tendencia en las redes sociales, lo que se ha vuelto viral, este caso, este tema de pues el enfrentamiento hace unos días ahí en el Congreso de la Ciudad de México entre diputadas del PAN y también de Morena, que se dieron con todo, se jalaron el cabello, se dieron codazos, se dieron zapes. Y bueno, Jesús, antes de la pausa te comentaba las versiones periodísticas, ¿no?, que hay el día de hoy, en el sentido de que, pues sí, ya los ánimos estaban muy caldeados, ya la diputada panista Daniela Álvarez pues estaba muy enojada cuando sube a tomar la tribuna, porque dicen que todo este conflicto comenzó, pero al interior de la fracción del PAN, porque Daniela Álvarez se enojó, porque dice, pues yo soy la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y a mí me corresponde negociar y cabildear con el oficialismo, lo que estaba haciendo en su momento pues Andrés Ataide, que es el coordinador parlamentario. Dice, pues órale, ahora sí que me estás comiendo el mandado. Y cuando sube a la tribuna, pues ya estaba muy enojada y pues se encendió la mecha, ¿no? Luego más a una diputada que pues es de armas tomar. Como dice el dicho, mi querido Jesús, si el niño es chillón y luego lo pellizcan, bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no?
No, y lo lamentable, Juan, es pues que están negociando, ¿no? Están negociando por ahí también, leía plazas, algunas direcciones, porque al desaparecer esta, o sea, ni siquiera ellos están intentando defender la autonomía, la información, porque al final pues es un mandato federal, es una legislación federal que se tiene que armonizar, y bueno, estas atribuciones de este instituto las va a absorber una especie de contraloría que ya existe, ¿no? Entonces, como bien lo dices, esta negociación, lo interesante sería saber por dónde iba, ¿no? Pero bueno, sí. ya sabemos cómo negocian ahí. Y pues bueno, Claudia Pérez ahí al estilo de la pelea Noroña Alito Moreno, pues se le ponen una especie, no sé si de collarín.
Sí. Ahí,
bastante ridículo y lamentable, ¿no?
Así es. Rapidísimo, mi querido Jesús, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Un libro ensayo de Valeria Luiselli, una escritora, extraordinaria escritora mexicana, que radica en Estados Unidos, Estados Unidos, México. Sí. Dime cómo termina, que es un ensayo en 40 preguntas. Es un libro de 2017, pero que creo yo está muy vigente al día de hoy, porque explora la afluencia de niños migrantes indocumentados de América Latina, que comienza en 2014. Ella comienza trabajando como una traductora voluntaria de este cuestionario que les dan a los niños que siguen llegando solitos a Estados Unidos, y pues ahí ella empieza a través de estas preguntas a involucrarse en historias realmente, Juan, realmente impactantes.
¿Cómo se llama?
Dime cómo termina, un ensayo en 40 preguntas de Valeria Luiselli.
Perfecto.
Un libro de 2017, muy vigente al día de hoy.
Excelente. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
A ti, Juan, excelente fin de semana.
Igualmente, Jesús Franco, con lo que es tendencia en las redes sociales, lo que se ha vuelto viral.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:49, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, pues vamos con la sección deportiva, en esta ocasión con Alfredo González. Alfredo, cuéntanos, pues todo parece indicar que las Chivas del Guadalajara ya tienen nuevo refuerzo y se trataría, si no tengo mal el dato, del ahora ex de Cruz Azul, el delantero Ángel Sepúlveda. Te saludo, Alfredo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buen día. Exactamente. Ya se fue Chicharito, pero contratan a otro jugador, digamos, veterano de 34 años. Ángel Sepúlveda es nuevo futbolista de las Chivas, quien regresa al rebaño. El cuate, hay que recordar que estuvo en 2018, jugó 10 partidos y apenas anotó un solo gol en el fútbol mexicano con las Chivas Rayadas de Guadalajara. En su momento, Ángel Sepúlveda aseguró que el vestuario de Chivas era muy complicado. Veremos ahora con qué se topa. Escuchamos a Ángel Sepúlveda.
Encantado de volver. Sé que es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día y bueno, después del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas. Como el reto de mi vida, ¿no? El saber que se me da esa segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas, ¿no? En Guadalajara, todo lo que dimensiona eso. Entonces vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar todos los resultados que todos queremos y bueno, poner a Chivas en lo más alto.
Pues mucho éxito para Ángel Sepúlveda, nuevo futbolista, insisto, del Rebaño Sagrado con 34 años. Vámonos a la liga. Y es que un viejo conocido del fútbol mexicano, Guillermo Almada, ha sido presentado como nuevo técnico del Real Oviedo. Curioso este tema, porque hace algunos meses, recordamos que este equipo, Real Oviedo, es parte de Grupo Pachuca. Bueno, Grupo Pachuca echó del Pachuca, de los Tuzos, a Guillermo Almada, estaba dirigiendo tranquilamente en el Real Valladolid e hizo un Martín Anselmi. ¿Por qué? Porque le hablaron bonito y se fue, dejó al Valladolid y se fue al Real Oviedo. Y pues aquí tenemos las primeras declaraciones de Guillermo Almada, que de México pasó a dirigir a España.
Bueno, fue todo muy dinámico, el gran conocimiento que tenemos de Jesús y de Martín, bueno, ahí entablaron la negociación y fue todo, vuelvo a insistir, muy, muy dinámico y muy rápido para que estuviéramos aquí. Así que para mí también fue una sorpresa, en algo que nos sentimos representados porque estuvimos muchos años perteneciendo a la familia del Grupo Pachuca y bueno, sentí, nos hicieron sentir que no necesitaban y bueno, esa circunstancia nos hizo tomar la decisión.
Amigo, dice Guillermo Almada, por decirlo decente, que le hablaron bonito al oído y se fue al Real Oviedo. Vamos, seguimos en la liga, y es que hay que hablar de Florentino Pérez y Joan Laporta, que se están dando con todo, se están dando hasta con la cubeta. Ayer en la cena de Navidad, digamos, del Fútbol Club Barcelona, pues ahí refirió algunas palabras después de lo que dijo Florentino Pérez hace unas semanas del caso Negreira, sí. Recordando que hace algunos años el Barcelona pagó a los árbitros por algunas situaciones. Son estos que practican el cinismo y prepotencia desproporcionada, son estos que tienen un bodrio de televisión que solo vomitan mentiras, dice Joan Laporta sobre el fútbol, sobre el Real Madrid. Vámonos a la NFL rápidamente, porque ayer tuvimos partido interesante que se definió en tiempo extra. Bueno, los Seahawks vencieron 38-37 a los Rams, y así Seattle tomó ventaja de un juego en la cima de la división oeste de la Conferencia Nacional. Y para cerrar, hay que decir que México, específicamente Guadalajara, será sede de la Serie del Caribe 2026. Iba a ser en Venezuela, pero por diferentes motivos, extra cancha, sí, va a ser en Guadalajara el próximo año, querido Juan.
Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias, muy completo como siempre, te lo aprecio mucho y nos escuchamos la próxima semana.
Seguro, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Alfredo González, con la información deportiva. Vamos rápidamente con Daniel Welp. Ya no da tiempo. Bueno, pues ya nos vamos, nos despedimos entonces. Hasta aquí llegamos en este espacio informativo. A nombre del equipo que hace posible pues esta emisión, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.